El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 26 ya de abril con lluvia, abril lluvia mil. Felizmente, querida Yasna, buenas tardes. Se cumplió la promesa de los meteorólogos de que iba a llover.
¿Cómo estás, Felipe?
Bien, contento con el agüita.
Copiosa. Vamos a ver hasta qué hora estamos contentos, porque
la infraestructura... No lo digas, no seas bruja, no lo digas. Que aquí ya pasó un poquito. No quiero.
¿Sabes lo que pasa, Felipe? Que yo creo que es bueno hacerse la reflexión cuando se idolatra la empresa privada y se sataniza el Estado. Chulo. A propósito de los debates de la Convención Constitucional. Es bueno poner el punto respecto de qué es eficiencia y cómo cada vez se corta la luz o el agua o ambos. Pero en fin, vamos a las noticias porque hoy hay muchas. Copiosa lluvia y copiosa noticia. Hubo consejo de gabinete con presidentes de partido incluidos y allí se estableció un compromiso férreo del gobierno con el proceso constituyente. Esto hay que entenderlo porque se acusa mucho, se podría prestar para acusar intervencionismo electoral, pero lo que indica el gobierno es que es un compromiso con el proceso. Garantizar, independiente de cuál sea la opción que da. Bueno, ya sabemos, anoche hubo un acuerdo con la CUT para establecer un sueldo mínimo de 400 mil pesos en dos escalones este año y varias otras medidas, un bono para los beneficiarios del subsidio único familiar, un bono por el equivalente al alza real de los precios de la canasta básica. Abultamiento del seguro de cesantía, una mesa de trabajo para la rebaja a 40 horas del horario laboral. Se está deponiendo más bien el paro de los camioneros de Paine. Todavía siguen algunos cortes en Tarapacá, en O'Higgins, Maule, Puerto Montt. Esto después de que la ministra del Interior, Isquia Siches, los emplazara a levantar el paro a las 4. Entonces ellos dijeron que lo levantaban, pero a las 5. Y ahí están en ese proceso. Vamos a profundizar la situación porque vale la pena analizar sobre todo el comportamiento de la ministra de Interior, que tuvo su segunda oportunidad. Y bueno, ya vamos a ver cómo la... Aunque... bueno, anoche hubo un saqueo en Talagante, generó mucha preocupación porque no lo habíamos visto, un acto claramente delincuencial, no tuvo nada que ver con protestas, pero con una turba de 300 personas, una forma de operar muy inquietante. Y en la convención hasta ahora se está votando el segundo informe de la Comisión de Formas de Estado, ya se aprobaron las autonomías territoriales indígenas, pero con todos los detalles derivados a una ley, para ver atribuciones, grados de autonomía, etc. Se aprobó la categoría jurídica del maritorio, la creación de territorios especiales y la posibilidad de crear empresas públicas municipales, pero con acuerdo de ley. Y algo muy importante que comentábamos antes de salir al aire, se conoció una declaración de 502 juristas, ex decanos de universidades, ex fiscales, ex abogados de la ex Concertación, etcétera, defendiendo la convención constitucional y refutando un inserto que habían publicado en los dos diarios, La Tercera y El Mercurio, 202 abogados en general de la ex Concertación también. El fiscal Abbott se refirió a la convención, dijo que respetuosamente quería decir que no compartía algunas cosas, pero que entiende que todavía no está listo el tema, que efectivamente, sobre todo en cuanto a fiscalía, no se ha votado en pleno. Y se ha conocido también anoche a las 12 de la noche el acuerdo del sistema político, que también...
Acuerdo de Vilucho todavía para Le faltan votos.
Le faltan, bueno, tiene 80 votos, le faltan harto porque se les descolgó el pueblo constituyente y el colectivo
plurinacional. Ahí le vamos a dar una vueltecita a por qué, digamos, dónde están los. Pero yo creo que se van a, yo creo que se van a llegar, van a llegar a una fórmula, porque desde los plurinacionales entendían. A ver, si quieren nos metemos ahí un momento, o quieres terminar algo más.
Démosle.
No, lo que pasa es que el punto ya no es tanto las atribuciones de la segunda cámara o de la cámara regional, sino que el hecho de que no está considerado para el sistema político las listas de independientes como posibilidad en las elecciones parlamentarias. O sea, es equiparar al mundo social con el mundo político. Y eso, desde la perspectiva de estos convencionales que vienen de esos mundos, es muy complejo. Te dicen cómo vamos a volver a nuestra asamblea, a nuestro territorio, sin haber avanzado nada en esto. Pero al mismo tiempo, yo creo que también entienden un poco de la diferencia entre ser parte de una convención y ser parte de un parlamento, y de la necesidad de estructurar un sistema político sólido y donde los partidos tienen que tener un rol fundamental. Yo creo que en parte lo entienden, a pesar de que van a seguir diciendo que no, pero al mismo tiempo te dicen, no podemos hacer fracasar el sistema ni dejar entregada una parte tan sustantiva del ordenamiento político al próximo Congreso. Porque en definitiva, si esto no, por ejemplo, si no quedara resuelto el tema de las atribuciones de la Cámara de la Cámara Regional, como ya está aprobada la Cámara Regional, en el evento de que eso no quedaría sus atribuciones en el proyecto de constitución y aprobado ese texto, si se aprobara, el Congreso tendría que completarlo vía ley. Entonces, están ahí y da la impresión de que vía un mecanismo que se llama de enmienda amistosa, es decir, de proponer enmiendas que no se debaten mucho, sino que para ir encontrando acuerdos, resolver en la comisión esta cuestión. Pero todavía, como tú bien habías sacado la cuenta, son 80 los votos de los que han firmado el acuerdo. La derecha no lo va a votar a favor porque la derecha no cree en la eliminación del Senado. Y los que tendrían que sostener esto son los del acuerdo, que también hay duda. Entonces todavía está complejo ese panorama y es un punto súper clave.
La lista del apruebo, que es la exconcertación, insiste en su rechazo categórico. No hay ninguna posibilidad de que allí se encuentren los votos. Ha sido muy vehemente la negativa de Chaín, que actúa como vocero de ese colectivo, que es chiquitito en todo caso. Pero claro, el pueblo constituyente, que son ex lista del pueblo, son 11, y el colectivo plurinacional, que son algunos de ex lista del pueblo, algunos de movimientos sociales y algunos de pueblos originales, son 17 originarios, perdón. Entonces, es mucho lo que les falta, 80 para llegar a 103, no es poca cosa. Ahora, existe la alternativa de que quede para ley, pero claramente el cuerpo legislativo, que es el Congreso actual, porque es aquí donde se tendría que definir, es bastante más conservador que la Convención Constitucional. Entonces, eso debiera persuadir a los colectivos que se están restando.
Por eso, eso era lo que te decía recién, de que a pesar de que entienden de que no van a avanzar en equiparar a los movimientos sociales con los partidos políticos a la hora de las elecciones futuras, entienden también de que no lo ven como una muy mala señal que una parte tan sustantiva termine en manos del Congreso.
Ahora, se entregaron nuevas atribuciones en el acuerdo de anoche, que va a ser jurado en acusaciones constitucionales, tal como lo es hoy el Senado, que sí va a poder concurrir algunas leyes que irroyen gasto público en materia de tres de los derechos fundamentales, que son educación, salud y vivienda. La ley de presupuesto, que eso ya se lo habían concedido, y sobre elección y designación de algunos órganos, pero regionales o territoriales, que demandan mucho, van a echar mucho de menos esto de elegir a miembros de los consejos, de fiscalías, de Corte Suprema, etcétera, porque eso le da mucho poder al Senado hoy día.
Sí, pues vamos a ver cómo termina todo eso. ¿Está Natalia por ahí? para que nos cuente lo que está pasando ahora y volvemos después en los otros temas que nos quedan, camioneros y todo lo demás. ¿Cómo estás, Natalia? Gusto saludarte. Natalia Palma, por supuesto, nuestra querida colega que está ahí reporteando permanentemente la Convención Constitucional.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe y Yasna. Bueno, la verdad es que esta vez el pleno de la convención ya concluyó su sesión hace poquito más de una hora, ya se terminó de votar lo que fue el articulado del informe de la segunda propuesta constitucional de la Comisión de Forma de Estado, que corresponde a estas normas corregidas del segundo bloque temático abordada por la instancia, y en total de estos 19 artículos se aprobó una gran cantidad de ellos, en donde el más emblemático, ¿no?, y ya en esta segunda propuesta fue precisamente la creación de las autonomías regionales, autonomías territoriales indígenas, perdón, que está contemplada en los artículos 19, 21 y 22 y que precisamente fue uno de los temas que más marcaron el debate en el Pleno, por ejemplo, especialmente por sectores de derecha, quienes sostenían que, por ejemplo, no estaba considerado el amplio margen para el ejercicio de sus competencias, en fin, y ahí hubo también defensa por parte de los escaños reservados y otros convencionales, y es así.
Pero
como,
Natalia,
por ejemplo,
¿sí? Disculpa, respecto de eso, ¿quedaron todas las precisiones para ley?
No. Claro, quedaron las precisiones para ley, pero por ejemplo, en el caso del artículo 19, que estaba conformado por dos incisos, se aprobó para pasar al borrador de la nueva constitución el inciso primero, que establece que las autonomías territoriales indígenas, por ejemplo, son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio. Pero, por ejemplo, se rechazó el artículo segundo, que era también donde presentaban algunos reparos el hecho de que elevara a rango constitucional el hecho de que fuera vinculante el tema de los tratados internacionales de derechos humanos respecto de los pueblos indígenas. Bueno, eso finalmente fue descartado. Pero por otra parte también se aprobó el inciso primero del artículo 21 que tiene que ver con la constitución de las autonomías territoriales indígenas, que ahí Yasna menciona que precisamente será una ley mediante un proceso de participación y consulta previa, la creación de un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de autonomías territoriales indígenas. Y además se aprobó el artículo 22 que habla sobre las competencias de las autonomías territoriales indígenas, que también quedará a cargo de una ley para poder establecer estas competencias exclusivas de las autonomías territoriales indígenas. Eso por una parte, pero en general, bueno, esto precisamente provocó el aplauso por parte de los convencionales, considerando que esta materia ya a fines de marzo pasado, el 29 de marzo, fue también uno de los puntos que generaron mayores críticas en el Pleno y que de hecho se rechazó precisamente para ser reformulado en esta segunda propuesta que ya en esta nueva oportunidad finalmente pasa a la valla de los dos tercios para formar parte del borrador de la nueva constitución. Por otra parte, también hay que rescatar otros artículos que también fueron aprobados por el quórum de los dos tercios, que tiene que ver, por ejemplo, y que también fueron parte de la discusión en el Pleno, que tiene que ver con el artículo 17 sobre las empresas públicas municipales, en donde las comunas autónomas, previa autorización también por una ley general o especial, podrán establecer empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas. También fue materia de...
Natalia, eso, ¿sí?, podría ser, por ejemplo, para que los auditores, las auditoras se imaginen qué oportunidades abre eso. Podría ser las farmacias populares, podrían ser las ventas de gas a precio justo, etcétera.
Claro, de hecho ahí convencionales precisamente esgrimían que eso precisamente permitirá potenciar el trabajo de las necesidades que tiene cada comuna, y también está la contraparte, también de nuevo por parte de sectores de derecha que mencionaban que esto, por ejemplo, iba a provocar, claro, nuevos puestos para que sean que esté el amiguismo, ¿no?, este compadrazgo de poner a personas en cargos públicos en este aparataje. Pero bueno, ahí eso fue parte de la postura A y B respecto de las empresas públicas municipales. Y también se aprobó el artículo 26, bueno, en su inciso primero, respecto de los territorios especiales, en donde consagra como territorios especiales a Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández. Y también hay aprobación respecto de artículos que hablan precisamente de Rapa Nui y del archipiélago de Juan Fernández, en donde, por ejemplo, en el artículo 30, inciso primero, habla también sobre la necesidad también de respetar este acuerdo de voluntades firmados en 1988, en el cual Rapa Nui se incorpora a Chile, y de hecho ahí precisamente se rescata la intervención de la convencional de Tiare Aguilera, que es parte del pueblo Rapa Nui, en donde menciona que, claro, hace mucho tiempo ya, hace más de 100 años que se firmó este acuerdo, pero nunca fue respetado, y bueno, también hay un reconocimiento respecto de esas materias. Eso ha sido parte entonces de lo que ha sido esta discusión hoy día respecto de la segunda propuesta de la Comisión de Forma de Estado, y en total, como les decía, son 19 normas que presentó al Pleno esta comisión, y 17 de estas normas, es decir, la mayoría de estas fueron aprobadas total o parcialmente por el hemiciclo.
Natalia, gracias. Una preguntita nomás. Sí. ¿Cómo sigue mañana? ¿Qué es lo que se ve mañana?
Bueno, mañana tenemos que recordar también a los auditores que ya se está acabando precisamente el plazo para poder hacer las discusiones de las comisiones, de los plenos, uh-huh. que vean los últimos informes, y mañana a partir de las 12 al mediodía se va a ver las normas de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Conocimientos. El jueves, por su parte, está también las normas de reemplazo de principios constitucionales, y cierra la semana el primer informe que, ojo, tendrá que ver con la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que será el primer informe que se va a ver respecto de estos temas.
Está entretenido todo. Muchas gracias, Natalia. Mucho gusto saludarte. Que estés muy bien.
Chao, Natalia. Igualmente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, y aprovechemos antes de cerrar este tema de la Convención Constitucional de comentar aquella carta que firmaron 502 juristas de alto calibre, varios de ellos en el sentido de reputación y credenciales académicas, en favor de la convención y en réplica de una carta que pagó como inserción un grupo de 202 abogados contrarios a la convención y a lo que se ha ido aprobando. Los juristas de la carta grande digo porque son más, han dicho que es bastante vago e impreciso la crítica que hacen los 202 abogados de la ex concertación, varios de ellos, porque dicen hay un peligro de A, pero no fundamentan por qué, o se refieren a cuestiones que no están aprobadas en el pleno, etcétera.
Sí, es bien categórica la carta. A ver, digamos que ambas cartas tienen ministros y ministras ex, ministra y ministro de gobiernos de la Concertación. Ambas cartas tienen personeros relevantes de la Concertación, y ambas cartas tienen personalidades jurídicas relevantes del mundo de la Concertación. Digamos, uno podría decir esto es parte de una pelea muy importante que se está dando al interior de ese ex conglomerado, de ese mundo, digamos, donde daba la impresión, y yo creo que este tiene un sentido más que la discusión jurídica, digamos, que
Felipe, pero hay una pequeña discrepancia, porque si bien en ambas cartas hay personalidades de la ex concertación, también las hay del mundo académico o independientes. Yo no lo remitiría a una pelea interna de la ex concertación, porque trasciende con creces.
No, lo que yo me refiero es que como hecho político, digamos, fundamentalmente, revela que en el mundo ex-concertacionista, que parecía que estaba muy incómodo con lo que está pasando con la convención, y muy mayoritariamente incómodo, no es así. Resulta que hay otro porcentaje importante de ese mundo que sí ve que el proceso de la concertación es valioso, que hay, por supuesto, discrepancia, y que ve también de que hay una suerte de ¿cómo llamarlo? ¿No es cierto? Hay un acoso permanente a la concertación, a la convención, para llevarla por otro camino o para encontrar otros caminos de reformas de la Constitución. Más de reformas que de creación de una Constitución nueva. Entonces, en ese sentido me refiero al tema de que tiene ese valor político junto con el valor que tú ya le señalabas de que hay personas de, qué sé yo, hay Davos Harasich por el decano de facultad, en fin, varios otros académicos, doctores, constitucionalistas, etc. Entonces, pero se da este contrapeso, ¿no? Aparece este contrapeso de que así, hay ministros allá, pero hay ministros acá, ya, ya hay ese punto. Y sobre todo el argumento principal es el que tú das, Yanna, y que solo para repetirlo, para que no se vaya a olvidar. Se atacan cosas que aún no se han resuelto, se señalan peligros que no, de cosas que se han rechazado, y hay una vaguedad que más bien tiene que ver con una operación política, si para qué estamos con cuentos, tanto los amarillos, y te cedo la palabra de inmediato, porque hay otro elemento más que te quiero agregar a esta operación, que va en intentar que vuelva a lo mejor al nuevo Congreso parte importante de la redacción de una nueva Constitución. Ah, que sigue, no, sigo yo.
Sí, es este tema, porque yo quería pasar a la minuta del gobierno respecto a la postura en materia...
Ya, no, solo agregar que hubo el jueves pasado una reunión convocada por la multigremial que encabeza el señor Suet en un hotel de Santiago, no me acuerdo cuál es el hotel, donde
Sheraton,
uno...
El Sheraton.
Muy elegante, parece que hubo un cóctel muy rico al final, donde expusieron Pepe Out, donde expuso Barque... no me acuerdo quién más estuvo entre los expositores, etcétera, y termina con una arenga de este señor Juan Pablo Suet llamando a salir a la calle, a dar la pelea, a impedir que se termine con el modelo que nos ha hecho crecer y ser un país próspero, etcétera. O sea, derechamente a la batalla. Coincidentemente, este mismo señor Suet, el que hoy día aparece criticando la medida de los 400.000 pesos de salario mínimo, no por el salario mínimo, sino que porque no hay suficiente o claras apoyo a las pymes. Yo no entiendo por qué habla por las pymes este señor Suet, que yo, hasta donde yo sé, no tiene la más mínima empresa, sino que se ha dedicado a hacer asesoría financiera. Me recuerda a alguien más que decía ser un gran empresario y que más bien se dedicaba a la especulación.
Oye, sí, quería agregar que el Consejo de Gabinete abordó hoy día la actitud o la posición que va a tomar el gobierno frente al desarrollo de este proceso. Se conoció una minuta del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, donde dice primero que se va a incidir en las normas transitorias. Y eso es bien importante que se haga, porque el proceso de implementación de la Constitución y toda la transición de una a otra se va a realizar justamente durante este gobierno. Entonces es importante que participe en la formulación de estas normas transitorias, que son aquellas que van a ir indicando la gradualidad y la forma en que se va haciendo carne los distintos acuerdos de la nueva Constitución, si es que se aprueban en el plebiscito. Se ha prevenido respecto de la posibilidad de no transgredir, o la necesidad más bien de no transgredir, estos dictámenes que ha hecho la Contraloría respecto a ministros que no tienen que participar en campañas. Pero que aquí una cosa es que el gobierno llame a votar apruebo o rechazo, cuestión que no puede hacer ni debe hacer, pero otra cosa es informar debidamente sobre el proceso, y eso también significa informar qué es lo que propone la nueva Constitución, porque
obvio,
tiene que ser una Constitución informada. Entonces yo creo que ahí va a haber cruce de acusaciones, es bien previsible aquello.
Sí, ahora, sin duda que el gobierno tiene la obligación de informar, e informar significa explicar de qué se trata la propuesta de nueva Constitución, obvio. Si eso es lo que tú tienes que aprobar o rechazar.
Nos quedan 5 minutitos, Felipe, y no hemos abordado lo de los camioneros, que ha sido bien interesante porque primero da cuenta de una fragmentación de las organizaciones de camioneros. El año pasado el año pasado, en septiembre, ¿te acuerdas que le costó al exministro del Interior, Víctor Pérez, una acusación constitucional por no aplicar la Ley de Seguridad del Estado a un paro de camioneros de la Confederación Nacional de Transporte de Carga? Que existe también la Confederación Nacional del Transporte Terrestre, no me acuerdo cuál de las dos, porque están divididas. Pero son dos grandes organizaciones de camioneros. Aquí son pequeñas organizaciones, y de hecho los dirigentes declararon durante la movilización que con los pequeños emprendedores y agricultores no se juega, y que ellos quisieron hacer el punto de demostrar la fuerza que tienen. Durante la jornada, la ministra Siches, durante eso al mediodía, dijo, bueno, hasta aquí llegamos, porque esto está transgrediendo la ley. Efectivamente, impedir el libre tránsito en las carreteras, aun cuando se mantenga una de las vías, es completamente ilegal. Y la acusación constitucional contra Víctor Pérez así lo estableció. Entonces ella dio un ultimátum para que se evacuara a las 4 de la tarde. Y sí. A mí me pareció que esta actitud, esta reacción, reivindica un poco cierto protagonismo, o le permite recuperar cierto protagonismo en materia de orden público, porque aparece tomando control de una situación que finalmente se resuelve, porque efectivamente estos camioneros terminan evacuando sus tomas de carretera. De a poco, en grupos, porque está como desperdigado en distintas regiones del país.
Sí, ahora, de todas maneras, el gobierno anunció que va a aplicar la ley de seguridad del Estado por estos cortes de ruta y ordenó despejar definitivamente cualquier bloqueo. O sea, están en este minuto.
Yo entiendo que se aplicará la ley a aquellos que se mantengan después de las 4 de la tarde.
Sí, sí.
También instruyó que Carabineros concurra y que actúe como corresponde cuando está en flagrancia el incumplimiento de la ley, ¿no? Y en este caso, si son detenidos, o si no lo son, pero son notificados, claro, va a haber una querella por la ley de seguridad del Estado.
Vamos a hacer valer la ley, dijo el presidente Boric, y ahora se deberían estar despejando cualquier interrupción o entorpecimiento de la ruta. ¿Me permite hacer un...? A mí no me termina de convencer esta independencia de estos grupos chicos respecto de los grupos grandes. Es de mal pensado nomás. No tengo ningún dato que poder poner sobre la mesa, pero no sé. Así como que al olfato, no sé si está tan lejos de las confederaciones, está tan fuera y que ellos no tienen nada que ver con lo otro. No me termina de convencer esta actitud tan serena y tan apoyadora de las grandes confederaciones. A mí más bien me da la sensación de que esto puede ser algún tipo de juego de ir poniendo fichitas aquí, allá, acá y preparando algo mayor. No sé, solo dejo planteado el...
Ahora, sí, es indesmentible que esta movilización resultó funcional a las grandes confederaciones. Eso no hay duda, por el tipo de demandas son parecidas, en fin.
Las mismas, ¿no?
Claro, ahora se meten con el TAC. Esos son principios, porque además recordemos que tienen exención o devolución de impuestos del diésel. Tienen una serie de prerrogativas tributarias el gremio de transporte, que seguir pidiendo también puede resultar bien irritante para las personas, además de los inconvenientes. Circularon videos de ambulancias con personas graves que necesitaban llegar a los centros asistenciales con premura y tuvieron que ralentizar mucho el tránsito, increparon a los camioneros. Entonces, claro, el impacto de este tipo de movilizaciones puede ser, es normalmente bastante impopular, aun cuando el tema de la seguridad, por supuesto que concita mucha solidaridad de todo el mundo, porque toda la ciudadanía chilena está viviendo el efecto de un aumento de la inseguridad pública y que el propio subsecretario...
Por supuesto.
El delito ha calificado como el peor momento de seguridad pública desde la recuperación de la democracia. Y sin duda, si lo es, las cifras lo refrendan.
Sí, sin duda, ¿no? Sí, sin duda que tienen elementos ahí de juicio. Pero yo me quedo con esa coincidencia que tú anotas en dos elementos claves, petróleo y TAC. Bueno, y seguridad está bien, es natural. Entonces, esta cosa de que no, nosotros no tenemos nada que ver, no sé. Solo lo digo de viejo de mierda, para decirlo de alguna manera. No me la creo mucho. ¿Qué le voy a hacer?
La duda es el mejor método para llegar al conocimiento, decía
Descartes. Desde Descartes hasta acá ha sido una buena lógica. Oye,
quería mencionarte que el gobierno ha tenido muy mala suerte para anunciar sus programas de apoyo a la ciudadanía, porque cada vez que lo hace se produce en un contexto de noticias que distrae la atención. El programa de recuperación inclusiva, donde se congelaban tarifas, se establecía o se anunciaba el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo, el programa Protege, las becas de alimentación estudiantes, el IFE laboral continuado, etcétera, el bono para los actores de la cultura, quedó completamente opacado por el bochornoso desempeño de Isque Asiches en la Comisión de Seguridad, aquel ya que todos recordaremos. Y esta vez también se produce el acuerdo con la CUT, un acuerdo que podría dar mucho lucimiento por un bono para los beneficiarios del subsidio único familiar, equivalente a el ajuste o el sobreprecio real, no nominal, porque existe el IPC, de la canasta básica. Es decir, el nominal, quiero decir, más bien al contrario, porque no es un reajuste como el sueldo mínimo, sino que es un alza de precio. Y sí. Eso junto con el acuerdo para subir el salario mínimo durante el año a 400.000 pesos. Y también se sube el ingreso especial, a este que estableció Piñera, el ingreso...
que es por persona de cada grupo familiar, con el grupo de cómo se llaman las personas que de carga familiar, por cada carga, es una cantidad por carga. Sí, sí, y bueno, le toca esta cosa de los camioneros ahí, por eso a mí me suena tan raro todo. Pero además, déjame decirte, yo no podemos dejar pasar a mi juicio otra vez la ministra del Interior, cuando le preguntan por Talagante y no sabe. No
puede decir eso una ministra. Además, empañó lo que había logrado al poner un ultimátum y una demostración de fuerza frente a la movilización.
¿Qué piensa de Talagante? ¿Cómo no sabe?
Es que yo creo que sí lo sabe. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que esa mujer está psicológicamente destruida y no sé si tenga posibilidad de reparación, porque todos sabíamos, ya todos nos levantamos con la noticia de que anoche había habido un saqueo, y desde luego ella también lo sabía, pero cualquier ministro que no lo supiera, efectivamente había sido un día difícil, bastaba con decir estamos regando los antecedentes, no quisiera anticipar.
Es una situación, claro, es una situación muy delicada que estamos regando y que no, por supuesto, ninguna situación como esa puede ser avalada, cuenta con todo nuestro... qué sé yo, repudio, pero estamos recabando los antecedentes, basta con eso de decir no sé. Ay, señor, volvió a apoyarla en todo caso el presidente.
Sí, vamos, es que no hay mucha alternativa. Vamos a una pausa y nos vemos enseguida.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Luz Poblete, secretaria general Evópoli.
Hola, quiero enviar este mensaje de apoyo a la Radio Universidad de Chile, valorando la disposición de una plataforma de conversación diversa, transversal y constructiva. Ojalá siga existiendo por muchos años más este tremendo espacio de escucha y sana discusión democrática.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La vivienda, la morada, Casa, hogar, habitación, todos sinónimos son de una intimidad sagrada que es nuestra vida privada, donde escampar fríos, penas, compartir proyectos, cenas y entender lo fraternal. Es un derecho social, consagrarlo es gran faena. Libros de antropología, sociología, derechos sociales, educación, explore en arroba librería prosa y política y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. Envíos a 2.000 pesos por compras superiores a 40.000 pesos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
En vivo y tenemos el gusto de recibir para compartir la segunda parte de nuestro programa al sociólogo Gonzalo Duarte, dirigente de la Democracia Cristiana, en múltiples cargos, diputado, alcalde, etcétera, etcétera. Bienvenido, Gonzalo, gusto saludarte, un gusto verte de nuevo.
Un placer compartir con ustedes, un saludo Felipe y Ana. Muchas gracias por la oportunidad.
Ah, gracias a ti, bienvenido. Oye, ¿cómo has evaluado el desarrollo de esta movilización de los camioneros, Gonzalo, y su, esperamos, conclusión?
Es súper complejo, ¿eh? Porque la verdad es que es un gremio que tiene una historia, y una historia que ni siquiera las Fuerzas Armadas fueron capaces de administrar en su momento oportuno con el general Prada a la cabeza. Por lo tanto, este es un gremio que hay que gestionar con mucho cuidado, porque además tiene una cultura profundamente individualista. El camionero vive en su camión, y en la medida en que esos camioneros se sienten amenazados, y razones tienen para sentirse amenazados, seamos honestos también. Uh-huh. O sea, la situación de las carreteras no es una situación cómoda ni fácil hoy día, no solo por razones económicas, también por razones de seguridad. Entonces, hay ahí un elemento que hay que coger, que hay que considerar. Es un gremio complicado, son muchos actores que se movilizan por el país y que, por lo tanto, fácilmente pueden generar complicaciones muy grandes, como las que han generado en estos días, y al cual tienes poca capacidad de represión. Porque no sé, pues para mover un camión grande no te sirve el furgón de pago, a ser honesto.
Que lo empuje.
Que lo empuje para sacarlo. Claro. Entonces, claro, el camionero deja el camión atravesado la carretera y ahí quedaste, pues anda a conseguir una grúa. Pues. Es como el accidente de la carretera de la semana pasada, pues, que se mandaron 12 horas para poder sacar un camión. Exacto. Es muy complicado, por eso hay que agotar la capacidad de diálogo con los gremios y buscar en definitiva caminos para ir resolviendo los problemas. Y creo que a eso fue lo que apuntó el gobierno durante estos días, además, porque de hecho, al menos por la información pública que uno tiene, es que los delegados presidenciales en cada territorio estuvieron encima conversando con los dirigentes, con los camioneros, las carreteras, etcétera.
Claro, así lo han hecho. Y en general parece haberle resultado relativamente bien, a pesar de que ahora están despejando a los más porfiados y aplicando la ley de seguridad del Estado en esos casos. Que está bien también.
Bueno, si al final algunos tienen que responder, por si la cosa no puede salirles gratis, si es que no entienden y no dialogan.
Gonzalo, hoy día se produjo una cumbre, claro, también opacada por este hecho, de las dos coaliciones de gobierno con el gabinete. El presidente Boric hizo la vocería, dijo que se había acabado la etapa de instalación y que era momento de implementar el programa, las transformaciones, apoyar la convención, etc. ¿Cómo ves tú el desempeño con tanta encuesta, caídas bastante abruptas de la popularidad, tropiezos en la instalación, desaguisados de la ministra de Interior? Bueno, no, ¿para qué voy a seguir mencionando esto?
No seas mal. No hagas la lista. no es necesario.
Es que lo prefiero mira, la verdad, primero, yo, porque si no lo haces tú primero, peor.
No, tomémoslo con un lado humorístico. Me recordó uno encuentro en el Banco de Chile donde salían y decíamos, hemos salido fortalecidos.
Siempre ¿verdad? Se salía fortalecido de las peores cosas. Sí.
Claro. La verdad es que yo espero que efectivamente el gobierno logre tomar un rumbo. Creo que esto está en cierta medida avanzando en esa dirección. Porque no, a nadie le puede interesar que un gobierno al mes de asumido le vaya mal. ¿No? Sí. Y más aún en las circunstancias en que estamos como país. En ese sentido, yo espero que efectivamente las medidas de carácter económico se concreten, que estas iniciativas lleguen al Parlamento luego. Hasta el momento no ha ingresado nada al Parlamento, seamos honestos. O sea, el Chile apoya el plan que contenía a lo menos 6 u 8 medidas que implicaba trámite legislativo, no ha entrado ninguna. Es cierto, claro, se entretuvieron con el retiro, el no sé ni qué número de retiro la AFP ya era. Eso los distrajo probablemente, les complicó las negociaciones. Pero mire, si al final es que cuando uno está en el gobierno sabe que la coyuntura siempre lo arrastra. Uno tiene que ser capaz, eso sí, de trascender la coyuntura para mantener un cierto rumbo. Yo espero que el cónclave realizado hoy día reafirme la necesidad de una hoja de ruta, que además se lo manifestó la bancada de senadores de la DC, la bancada de senadores del PS, se le hizo una nómina de proyectos de alto impacto social que podían impulsarse, porque honestamente a nadie le conviene un gobierno dedicado a puro pagar incendios y no poder llevar adelante las iniciativas que el país necesita. Yo espero que la próxima semana ingresen al Senado, al Congreso, a la Cámara, donde quieran, ya obligatoriamente tienen que entrar el salario mínimo, que se cumplían los plazos, como todos saben, antes del 30 de abril tenía que ingresar esa reforma, ese aspecto. Espero que una medida que a mí me llamó mucho la atención, que creo que fue muy inteligente, que este reajuste a la asignación familiar, al subsidio único familiar, que claramente es algo que el gobierno debiera considerar desde el punto de vista de la redistribución del ingreso con mucha mayor fuerza. Yo sostengo que el camino de promover una protección a la infancia, promover en definitiva la reasignación de recursos vía el mejoramiento del subsidio único familiar, es claramente un instrumento que hay que fortalecer. Lo planteaba hace algunos años atrás cuando estuvimos en el gobierno, no nos hicieron muchos casos, después se lo planteamos al gobierno Piñera en algunas conversaciones, pero todo el mundo pensaba que era mucha plata. Y cuando uno mira hoy día las cifras que están comprometiéndose, uno se da cuenta que no son tanta plata, que podría hacerse un esfuerzo adicional en materia de asignación familiar.
Eso requiere, claramente, todo esto requiere también la reforma tributaria, acuérdate, porque no hay ninguna posibilidad de hacer consolidación fiscal sin ella. Sobre todo que ya se comprometieron muchos recursos.
Claro, pero si tú estás dispuesto...
De la pensión garantizada universal.
No, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, mira, sí, no cabe ninguna duda que recursos va a haber que generar, y que la reforma tributaria tendrá que discutirse y que va a tener que generar un proceso de mayor recaudación. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, lo que digo es cómo usar esos recursos. ¿Ya? ¿A qué destinar esos recursos? Porque si esos recursos están destinados al equilibrio macroeconómico, que por lo tanto los volvemos a depositar en la cuenta para momentos flacos, que ya tienen hartos miles de millones de dólares, es una pregunta que cabe hacerse. Pero vuelvo a lo que planteo. Yo creo que el mejoramiento de la asignación familiar y el subsidio único familiar constituye un método de transferencia de recursos a las familias más pobres que debe fortalecerse. Que es extraordinariamente. O sea, hay dos herramientas que son sustantivas para mejorar las condiciones de los sectores populares y los sectores más pobres. La pensión garantizada universal para adulto mayor y el subsidio único familiar o el subsidio o la asignación familiar para los trabajadores, para las familias de los trabajadores. Ese es un subsidio al cual pueden llegar trabajadores informales, pueden llegar personas desempleadas, tiene que ver, en definitiva, con atender las necesidades de la población más carenciada. Yo creo que ese es un camino que debiéramos explorar con mucha más fuerza, al menos la recomendación que yo le haría a la discusión futura que tiene, tanto en materia de reajustabilidad como también en materia de recaudación tributaria.
Ahora, cuando tú hablas de la necesidad de que ingrese pronto todo el aparato jurídico de proyectos de leyes que se requiere para tramitar esto, bueno, lamentablemente para el gobierno el primer proyecto parlamentario que tramitó fue algo que no era de su programa de gobierno, más bien era para detenerlo, y generó hartos problemas. Había un debutante como secretario general de presidencia, hubo mucho resquemor con la democracia cristiana particularmente. ¿Tú crees que eso se resolvió de manera adecuada como para que de aquí en adelante esta batería de proyectos sociales pueda avanzar con el concurso de todas las fuerzas de centro-izquierda, izquierda?
Mire, los proyectos de ley que van a beneficiar a la población son imposibles de rechazar. Esta es una vieja discusión a propósito del reajuste del sector público, del reajuste del salario mínimo. No es posible rechazar esas propuestas. Y el Ejecutivo tiene una iniciativa exclusiva. O sea, podrán discutirse mucho y podrán dilatarse mucho y ir a primer trámite, segundo trámite, que te rechazo, te apruebo en general, pero te rechazo el guarismo. Todos esos mecanismos que tiene el Parlamento para intentar presionar al Ejecutivo por aumentar la regalía, la reajustabilidad o los montos. Pero al final, una ley que beneficia a miles de trabajadores no se puede rechazar. Una norma legal que va a beneficiar a los trabajadores de la cultura, que por lo demás, digámoslo con franqueza, no necesita ley, porque ya fue incorporada al presupuesto el año pasado. Eso es una conquista que se logró en una lucha con el gobierno Piñera. Y lo que falta es el reglamento para determinar cómo se les da los recursos a los trabajadores de la cultura, que todavía están esperando, o sea, lo que ya es atrótico. Pero cuando uno habla de extender el IFE laboral, no necesita que alguien lo va a negar, alguien lo va a desconocer, alguien lo va a rechazar, nadie.
Por lo tanto, es una oportunidad más bien para generar un clima de mejor calibre en la política de alianzas del gobierno.
O sea, es la oportunidad de gobernar.
Claro.
De mandar los proyectos de ley y tramitarlos y sacarlos y ponerlos en marcha. ¿Sí? En el fondo, cuando uno ve, en definitiva, el presupuesto de la nación que está discutido, el presidente hizo una mención a la pasadita, ¿no? Que yo lo entiendo, porque uno no puede. Pero los ministerios deben gastar la plata. Eso dijo el presidente. Porque el pueblo está esperando sus recursos. Fue parte de su intervención hoy día en el discurso de la salida del cónclave. Porque él está consciente que no se está ejecutando el presupuesto. Que hay muchos ministerios que no están ejecutando el gasto. Que teniendo recursos no lo están invirtiendo. Y claro, uno puede decir es que el cambio de gobierno. Sí y no. Acepto en esto. Porque los aparatos burocráticos siguen avanzando igual.
Es que eso.
Y porque el gobierno que termina quería gastarse toda la plata posible. Toda. Ojalá no le dejara ni un peso al gobierno que entraba. Y el gobierno que entra lo único que quiere es poder poner en marcha las cosas. Si el presidente dice que los ministerios tienen que gastarse la plata, es porque él está consciente que en el primer trimestre del año, y lo veremos en las comisiones mixtas de presupuesto cuando se rinda cuenta, hay una baja ejecución del gasto. Y la gente requiere ese gasto. Entonces, pero en fin, mira, gobierno nuevo, ha terminado la instalación, se hizo este cónclave. Yo espero ver que empiecen a entrar los proyectos de ley, que las iniciativas del Chile Apoyo efectivamente empiezan a ingresar, que el tema del salario mínimo, de la reajustabilidad de la asignación familiar, que insisto, quizás se puede hacer un esfuerzo adicional ahí. Es posible, ¿ya? Porque no es solo recuperar el poder adquisitivo, es la manera en que nosotros efectivamente le garantizamos a las madres y sus hijos recursos concretos. Bueno, habrá que verlo.
Oye, quiero entrar al tema de la convención, si te parece, y, y, Y de la siguiente manera, porque hoy día se aprobó en el Pleno, que es donde vale la, donde vale que se aprueben las cosas, digamos, la, todo lo otro hay que esperarlo. El que la... Sí, porque si no estamos discutiendo sobre, sobre cosas que al final se rechazan, se arman bataola, se desarma el país...
Es lo más parecido al Congreso Nacional.
Es lo más parecido al Congreso Nacional. Pero lo que sale del Pleno sabemos que va a estar en el borrador de Constitución que nos van a proponer, por lo tanto. Y entre otras cosas se habla de que las comunas autónomas, se aprobó hoy día, que las comunas autónomas preautorización por ley general oficial podrán establecer empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asigna la Constitución y las leyes. Tú que fuiste alcalde, ¿qué te parece esta, esta norma, pensando en la construcción de un modelo donde el Estado tiene que garantizar derechos, donde vamos a, se supone que querríamos caminar en una dirección distinta a la que hemos andado durante estos años?
O sea, yo creo que es una norma que es adecuada desde el punto de vista de la capacidad de satisfacer necesidades de la población, sobre todo en territorios en que la empresa privada no es capaz de hacerlo o no llega a hacerlo. Yo podría contarte miles de anécdotas de alcaldes en discusiones con la Contraloría a propósito de ciertas normas que tienen inaplicabilidad en sus territorios porque no es posible, ¿no? Yo me acuerdo siempre la historia de un alcalde que tenía problemas para cargar la camioneta vecina, la única camioneta que tenía el municipio era el Norte Grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un municipio del altiplano y el único servicentro que quedaba como a 20 kilómetros de distancia era un pariente de él. Entonces tenía, no podía comprarle vecina porque era inhabilidad. Bueno, hay miles de anécdotas. La verdad es que hay un montón de situaciones en las cuales los municipios pueden entrar e intervenir. Proyectos de construcción que no hay empresas constructoras que estén dispuestas a desarrollarlo en los territorios porque las rentabilidades de los proyectos pueden no ser adecuadas. Son todas estas iniciativas viables de impulsar, ¿ya? Ahora, también hay que reconocer que para constituir empresas se requiere capital. Y los municipios no podemos decir que brilla por la existencia de capital disponible para invertir en empresas. Y las empresas reditúan en plazos que no son los plazos cortos que los municipios tienen. Los vecinos no entienden muchas veces que haya situaciones en las cuales no se efectúen determinadas actividades porque los recursos se destinaron para otro objeto. Y también hay un problema de gestión y de capacidad de gestión empresarial. Digámoslo como son. O sea, a mí me duele el alma cada vez que veo en la televisión los reportajes referidos a cómo se pierde el agua en el mapa de Maipú. Ya parte el alma. Entonces cuando uno piensa, ¿pero por qué? Ah, porque no se hacen las obras de mantención que hay que hacer. ¿Y por qué no se hacen las obras de mantención? Ah, porque los recursos se destinan para otras cosas. ¿Ya? Y eso... Perdón, eso es un tema que tendrá que regular la ley en las oportunidades en que se genere, porque también hay que tener un mínimo de sentido de la responsabilidad. Pero mira, en general, sobre el tema de las normas constitucionales y lo que viene.
Claro, porque esto era para entrar al tema nomás. Como,
yo
como
primero
ves
quiero,
lo que está.
Quiero decir, a confesión de parte, relevo otra. El gobierno acaba de declarar que va a influir en las normas de la Constitución.
¿En las transitorias?
Sí, claro, pero si puede en las transitorias, ¿por qué no pudo en las definitivas? A confesión de parte, relevo de prueba. Por tanto, asumamos que lo que la Constitución establezca es lo que el gobierno ha estado dispuesto a respaldar, y así lo dijo el presidente hoy día. Yo veo con preocupación el tema. Y lo veo con preocupación... No porque no me guste, que ya, es porque en definitiva uno visualiza que se ha creado un clima muy complejo. Ahora, espero que lo arreglen. Me gustó esto de la Comisión de Normas Transitorias, porque como buen chileno, en la puerta del horno vamos arreglando las embarradas. Hay que establecerle límites y hay que establecer fronteras. Pero hay que establecer progresividad a las cosas.
Siendo el porque... punto, te pongo una arista solamente, y es que están saliendo muchas normas constitucionales del Pleno con la expresión expresa valga la redundancia, de que una ley va a referirse al detalle. O sea, está quedando mucho al Congreso, que sabemos tiene otro tinte político.
Mira, si por eso, si yo entiendo que ha habido una disposición en el último mes a intentar fijar límites y gradualidad al proceso, porque se dan cuenta de que el maximalismo declamativo, por decirlo así, empieza a generar mucha inestabilidad social. Y eso no es bueno para el proceso constituyente, ni es bueno para el plebiscito, pero es peor todavía para el país. Y yo espero que esta comisión de transición sea capaz, en conjunto con la armonización, de bajar los decibeles. Porque voy a poner un ejemplo, el pleno... Estaba escuchándolo a ustedes que informaban que el pleno acaba de aprobar el tema de las autonomías territoriales indígenas. Y le agregaron una ley determinará aquello. Y claro, fue la vieja fórmula para intentar chutear el problema, porque ese es un tremendo problema. Es un tremendo problema, porque lo que uno tiene, la imagen que uno tiene es Temucuicui. Y podrán decirnos lo que quieran, pero esa es la imagen. Y podrán salir todo el mundo a recorrer las calles para decirle a la gente, pero dos monos más, modelito Temucuicui con la ministra del Interior, y te desploma todo de la argumentación. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de que hay definiciones que la convención ha tomado sin dimensionar su impacto comunicacional. Te voy a dar otro ejemplo. Si todos entendemos que los recursos previsionales son de los trabajadores y que nadie quiere expropiarse, ¿por qué miércoles no lo aprobaron? ¿Es por la del cabro chico? El dulce es mío, no te lo voy a tomar. Genera una inestabilidad social innecesaria. La gente empieza a decir, ¿ven que se las van a quitar igual? No, si después, déjenla, vean nomás. Por eso no quisieron aprobarse. Bueno, como ese podría dar 10, 12 ejemplos.
Y contrapartida de eso está la constante campaña de dar por hecho cosas que son falsas,
Por supuesto, sí.
Entonces, claro, es un plano muy complejo, yo lo entiendo eso.
Sí, ese es el drama, Felipe. Sí, el drama es que los periodistas nunca destacan las buenas obras.
La culpa
es... Háganse cargo. ¿Cómo es que el perro...
Pero
el amo no es noticia, pero que el amo verlo al perro es noticia?
Sí.
Pero lo sabemos todo.
Pero hay operaciones políticas armadas, destinadas a desmontar la convención.
Pero entonces con mayor razón la convención no puede no reconocer aquello y actuar en consecuencia.
No, si yo estoy de acuerdo contigo de que hay, solo te digo, al mismo tiempo que hay estos excesos, ¿cómo les dije? Me gustó mucho el término de maximalismo declarativo.
Claro, al mismo tiempo, ya, este es el show de los adjetivos.
Ya lo
he dado. Con un adjetivo, dos adjetivos, tres adjetivos, cuatro adjetivos, cinco adjetivos, 20 veces. Ya, cada
estamos artículo. De acuerdo. Y por otro lado, hay operaciones políticas que no son solo de la pura extrema derecha, sino que abarcan sectores más amplios que buscan desestabilizar la convención.
Yo tengo la impresión. En tu experiencia parlamentaria sabes muy bien cuáles son los problemas para conseguir.
Uy, se nos fue el tiempo.
El acuerdo del sistema político que se moderó, se le cayeron 27 votos por izquierda y no consiguió ni uno por la derecha. Entonces, también hay que pensar en la posibilidad que tienen los convencionales en el contexto que tienen.
Yo lo entiendo. Por eso que yo digo, mire, me habría conformado con 200 artículos, no con 450.
Señores convencionales.
Pero es lo que hay.
Lo demás queda para ley, porque se nos acabó el tiempo. Gonzalo Duarte, como siempre, un gusto compartir el programa
contigo. Un placer acompañarle.
Muchas gracias por tu gentileza.
Que estén muy bien.
Un abrazo, gracias.
Que estén bien.
Gracias, Gonzalo. Chao.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches, hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.